Ok, saludos amigos, aficionados a los videojuegos, aficionados a todo lo geek, aficionados al contenido del canal del Gamer Inexperto. Les saluda Mike, el Gamer Inexperto, en esta ocasión con un live más, un video más, un formato nuevo, un formato con ganas, un formato que se hizo con las ganas de hablar del cine, de hablar de esta maravillosidad, si esa palabra existe. Vamos a estar ahí con la RAE, si me lo permito, ¿no? Pero el cine es impresionante, el cine es vida, el cine es magia, el cine es inmersivo. Me encanta, evidentemente, ver cine, series y demás también, pero ver cine y ver cine en el cine, ¿verdad? Obviamente ahora hay mucha plataforma, hay de todo, pero el cine es impresionante y yo intenté, busqué crear un contenido que pudiera hablar solamente de cine, porque estoy acostumbrado a hablar de videojuegos en todo este tiempo, pero algo enfocándonos en el cine. Y pues así se creó este formato, que tenía un nombre diferente hace un par de horas y ahora se llama diferente, pero no importa, el tema es nada más evolucionó rapidísimo. Y pues el segmento se llama Cartelera, donde vamos a hablar de películas y también de series cuando lo veamos oportuno. Y hoy tengo invitados que son súper conocedores. Antes de hecho de hablar, antes de ingresar en vivo, estaban hablando de muchos temas que yo me quedé así como perdido totalmente. Yo, ¿qué? ¿No? Y todo lo anoté ahí para buscar información. Pero bueno, eso es lo bueno, que tengo invitados que saben. Primeramente vamos a saludar a mi amigo Dionar, más conocido en el bajo mundo de Instagram y redes sociales y web también, como Algo Más Que Cine. Dionar, bienvenido. Qué bueno compartir con usted y primero espero de muchos programas que podamos compartir.
Tengo un sitio web donde escribimos artículos sobre prácticamente simplemente de cine. Y bueno, y hablar de la película que todavía sigue siendo la película del evento del año en lo que es contexto cinematográfico. Y era una de mis películas más esperadas del año y pues hablar de esta película me parece fascinante.
Yo vi a Donner haciendo un live, creo que fue la viste en Premiere, ¿verdad? Creo, la película.
En pase de prensa, totalmente, pase muchísimo prensa. Fue en pase de prensa.
Sí, que yo totalmente antes. La vio y yo hice un live inmediatamente, creo que saliste de la sala de cine y dijiste y una vez con el live.
No tenía embargo. Cuando no hay embargo, todo es perfecto, no está bien, entonces puedo hablar de lo que sea.
Exactamente.
Cuando hay embargo, no me cae como mae.
¿Qué puedo decir? Sí.
Exactamente. Yes. Bueno, Leo sabe eso, porque Leo ahí también reseñó algunos jueguillos y tenían embargo en su momento. Pero sí, Dionar, yo vi Dionar hablando y lo vi tan apasionado hablando de la película que yo tenía interés de verla realmente. Y me subió al 1000% las ganas de ver la película y dijo, vayan, véanla al cine. Así que bueno, fui a ver al cine y hoy estamos por acá conversando. Y también, que de hecho es la tercera vez que participamos, en 15 días, tres veces he participado con el buen Leo. Y es un honor que Leo, porque Leo es conocedor de todo y hemos participado en diferentes programas. Y dijo Leo, quiero hablar de Duna, quiero hablar del segmento. Y Leo, bienvenido una vez más.
No, el gusto es mío nuevamente. Me han visto hablar de videojuegos, pero esta vez voy a hablar de cine. Es un tema que toco muy poco, por lo menos con el público o con amigos, pero me fascina mucho, digamos. Es algo que siempre trato de mantenerme actualizado. Y es una grata oportunidad porque da la casualidad que Dune tiene historia con uno de mis directores favoritos de toda la vida, que es David Lynch. Y ahora le toca a Denis Villeneuve, que es uno de mis directores favoritos del cine actual, digamos, por lo menos de los últimos 10 años. Entonces, mucho que decir. No sé mucho de los libros, sé muy famosos, nunca he tenido la oportunidad de leerlos, pero tengo mucho que decir acerca de la dirección cinematográfica de esta nueva película.
A fin de cuentas sale ganando, Leo, con sus dos directores, ¿verdad? Antes y el ahora, en este caso. Y bueno, de hecho, Leo, también iba a decir, no sé si estás conectado al 5, al internet bueno, porque se te está pegando como ayer, ¿te acuerdas? Por si puedes revisar ahí, se me dice. Pero igualmente se veía bien, pero puede verse mejor. Por ahí. Y pues, voy a hablar antes de meter un poco de contexto y hablar, porque yo sé que ambos quieren hablar mucho de la película. Dune, ¿cómo le...? Y Dionar se quedó pegado. Dionar, hola, ¿cómo estás, Dionar? Ya lo cambié. Ok, sí. Leo, hable.
¿Sí?
Aquí estoy. Dioner, vamos a ver, Dioner se quedó pegadillo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ok, ok. Dioner, ¿y cómo, que Leo también estuvimos hablando de eso ahora? Duna, Dune, Doom, ¿cómo se le dice a la película? O cualquier
nombre. Realmente, ajá, el nombre correcto es Doom. 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 Que es el, ajá, pero como se verá en aquel póster.
En español.
Duna. ¿Sí? En español le pusieron Duna, que lo detesto. Hay otra gente que dice Dune, no sé por qué le dicen Dune, pues Doom, es Doom, totalmente. Pero
sí,
el título en español tiene sentido porque son las dunas del desierto, entonces. Pero bueno, realmente sería Dune, pero le vamos a decir Duna para que la gente que fue al cine y la vio, o incluso casualmente hoy se estrena la película en HBO Max, entonces también van a contar como Duna.
Latinoamérica.
De hecho, nice. De hecho me llama la atención, ¿verdad? Porque Duna sí la tradujeron, digámoslo así, y creo, al menos en tema de la película de Los Eternos, todo decía Eternals, Eternals, Eternals. Costó mucho encontrar Eternos. Y lo hubiera dejado mejor ahí con el nombre, ¿verdad? Para no haber tanta confusión. Pero bueno,
confusión, sí.
Doom, en este caso, Doom es el nombre de la película.
Hablamos de la película buena del año, no de la mala.
Hijo de puchica, ahora sí es cierto. Vamos a tener que hablar de la otra película.
Me gustó, pero podemos hablar de otra ocasión.
Una película, Doom, del 2021, bueno, que hubo una antes en el año 84. También, que de hecho esta, como decía Leo, del director Denis Villeneuve, que de hecho ahí escribí entre paréntesis cómo pronunciarlo, y el anterior del 84, David Lynch, en este caso. Una película que, vamos a hablar del director y de la película, que ha trabajado en muy buenas películas realmente. Y la película Dune es basada en la novela de ciencia ficción de Frank Herbert de 1965, obra que también inspiró a películas hoy por hoy como Alien, Star Wars, entre otras, que sí.
Pero, y le faltó una muy importante.
Dale.
Juego de Tronos.
Ah, también Juego de Tronos. También fue inspiración.
Totalmente. Wow. El señorito de ¿cómo se llama? ¿Cómo fue el nombre? De Game of Thrones. ¿Cómo se llama, güey?
George R. R. Martin.
Se inspiró en la saga de Doom para crear su saga de Juego de Tronos, así como George Lucas se inspiró para crear Star Wars.
Tiene todo el sentido del mundo con el
contenido
que tiene el libro.
Que de hecho estaba, la película. Mucha gente la está llamando a Dune como Game of Thrones en el espacio. Mucha gente.
Sí, pero no.
Dune,
de hecho, pero ojo, antes de Dune existe otra saga literaria que existe mucho más antes. ¿Cómo decirlo? Hay una saga que, de hecho, casualmente este año salió la serie que está en Apple TV, que se me fue ahorita el nombre, Foundation, los libros de Foundation existieron primero, y después apareció el libro de Dune. Entonces, okay, si usted lee la serie o leen los libros de Foundation, van a encontrar muchas referencias en Dune. Pero, y Dune, no sé, como que creció un poco más, y después más, y que, como lo dices, que salió en el 65, y después de ahí encontramos el Valerian, encontramos Star Wars y bueno, el Juego de Tronos. Entonces, pero sí, no, antes de Dune está Foundation y salió Dune, y después todas estas que conocemos salieron después de Dune. Entonces, así que
sí, no, buenísimo.
Gracias.
Buenísimo el contexto, sí. Y además, y eso habla de lo importante que es Dune por y todo lo que ha inspirado. Y hasta la fecha hay una película complicada que, de hecho, vamos a ingresar de una vez porque es una película complicada para la persona que no está acostumbrada a este tipo de películas. Es como aquel, y vuelvo a usar el ejemplo, que va a ver Eternos pensando que va a ver Thor Ragnarok. Es otra vara totalmente diferente, y salir del cine y decís, ¿qué acabo yo de ver en este momento? Y Dune es una película que en este caso yo fui a verla con mi novia, de hecho, y mi novia, yo no sé, yo dije, ahorita la vuelvo a ver y está dormida seguramente, porque no está acostumbrada a ese tipo de cine. Pero la verdad es que estuvo igualmente pegada y la película tiene eso, ¿no? Se mete un ruido ahí.
¿Se escucha algo?
Sí, un ruido. Ya se fue. Ahí como un avión o algo así. Y la película en este caso, es bastante inmersiva, pero sí es complicada para las personas que no están, pues, listas, preparadas para ir a sentarse en la butaca de cine a ver este cine en realidad y este tipo de adaptaciones. Que es una película que muchos productores quizás no le entrarían, y que en este caso Denis Villeneuve lo ha hecho, que está acostumbrado por las obras también que ha producido. Hablemos de la película, hablemos primeramente del productor de la película, luego vamos a lo que es el libro, Frank Herbert y demás, y luego lo vamos al tema de ya lo que es la película, la adaptación, para ustedes qué tal fue. Hablamos primeramente del director, y yo sé que en este caso Leo es fan, como estaba comentando, y que nos meta un poco en contexto de las obras de Denis Villeneuve y pues qué tal lo hizo con Duna, o Dune, en este caso.
Sí, claro. A ver, Denis Villeneuve es un tipo de director que es raro de ver, honestamente. Yo podría decirse que mucha gente lo compara por el lado de Ridley Scott, en el sentido de que él es desde que empezó a hacer su primera película, él no ha parado. Prácticamente ha hecho una película por año, casi que. Y la forma de realizarlas, de dirigirlas, es muy distinta a la que uno está acostumbrado, pero él ha encontrado, él lo que quiere encontrar es como ese punto de quiebre que tiene por lo menos Christopher Nolan, ¿verdad? Que quiere hacer una trama bastante cerebral, ¿verdad? Usted digiere demasiada información, pero usted sale con algo, o sea, usted aprende algo después de ver esa película, o tiene como ciertas dicotomías, ¿verdad? Y al final llega a este punto en el que dice, ok, ya puedo producir una superproducción que espero que sea taquillera. No sé muy bien cómo le fue, pero yo creo que sí le fue relativamente bien considerando el presupuesto, ¿verdad? Y las películas de él son curiosas, es decir, son él no es en el sentido de Steven, o sea, cada uno tiene una forma de dirigir, ¿verdad? Pero las películas de él son como hay mucha interacción con los personajes y siempre pasa algo que usted no entiende por qué pasa, pero lo engancha, digamos, y después usted aprende algo al final. Por ejemplo, si han visto Prisoners, yo creo que es de mi película favorita, tal vez. Tal vez si han visto Blade Runner 2049, uh-huh. Si han visto Enemy, es todavía más volada. Entonces es como, a ver, es como la forma narrativa de él es muy distinta a lo que uno está acostumbrado, pero está bien. Y, bueno, Arrival también tiene como ciertos ecos a Dune también, porque es muy sci-fi, ¿verdad? Y él utiliza mucho el lenguaje, la narrativa visual para darnos a entender muchas cosas, que es lo que también estamos viendo aquí en Dune, ¿verdad? Que es como, mucha gente dice, no sé qué está pasando, pero realmente si uno se le presta atención al contexto visual y tal vez lo relaciona con la situación sociopolítica actual, uno genera relaciones directas y uno entiende un poco más de qué está pasando, digamos. No te van a decir las cosas por palabras, tenés que verla y entender con eso, digamos. Entonces es un poco de... Uh-huh. Sicario, yo creo que es como la película más digerible de él, que yo creo que mucha gente le puede gustar, ya que a todo el mundo le encanta El Patrón del Mal. Entonces Sicario le va a encantar a todo el mundo.
Pues vieras que para mí Dune es la película más accesible de Denis Villeneuve.
Oiga.
Sí. Yo creo que Sicario es un poco más, o sea, no es para todo el público, ¿verdad?
No, o sea, Dune es más accesible que cualquiera de las otras.
¿Pero por qué? ¿Por la forma en la que le da cuenta?
En la forma en que la hace y todo, incluso. Ya lo hemos sentido como la censura.
Uh-huh. Sí.
Porque usted lo pone a ver Sicario es súper contemplativa, los personajes tienen unas conexiones muy fuertes en lo que están contando, y bueno, aparte que tiene varias escenas violentas y todo. Uh-huh.
Que igual en Sicario,
que todo el público lo puede ver Dune, uh-huh. Pero la pregunta es, ¿todo el público puede entender Dune?
Exacto.
Ya eso cambiaría por la historia que es Dune, pero okay. Digamos, en cuestiones cinematográficas, para mí Dune es la más accesible, y la menos accesible es Blade Runner. Literalmente, por eso fue el batacazo de taquilla que tuvo Blade Runner.
Enemy es un poco volada también.
Sí, también.
Igual,
pero cuando vas. Estamos hablando de un libro.
Cuando vas a ver Sicario y la gente está acostumbrada a ver de matanza y sangre
Pero no es la Sicario,
No.
Sicario de Denis Villeneuve no es no es la película típica
Exacto.
de capos.
Exacto. Igual
Buena
muy.
película típica de sapos, pero yo creo que la gente, por lo menos en
Tal
Latinoamérica,
vez
está
el tema
habituada
es más
a
fácil
ese
de
tema.
tal vez
Exacto.
el tema.
Exacto.
Ahí sí le puedo comprar. Si me dice, sí, el tema de
Uno
Sicario.
se familiariza más rápido.
Y bueno, no sé, yo la. A ver, otra característica que a mí me gusta mucho de las películas de Denis Villeneuve es que, a ver, hay toda introducción tiene como esa presentación de los personajes, pero uno no sabe qué hacen, qué son, ni qué tienen, ¿verdad? Pero de repente pasa algo y usted dice, por ejemplo, Prisoners, digamos, ah, esta es una persona, tiene sus matecillos extraños, ¿verdad? Pero puede que se enfrente con cosas como inquietantes. Y pasa lo que tiene que pasar y usted ve que ese personaje hace cosas que usted dice, ok, pero, ¿y ahora qué le pasa? Digamos, ¿por qué está haciendo lo que está haciendo? Digamos,
Sí.
entonces, tal vez a él le gusta como enganchar eso con algunos personajes, ¿verdad? Por lo menos del lado de Dune, que es interesante.
Ahora, y en este caso, Denis Villeneuve toma un libro que, bueno, yo he visto. Yo salí de la película, como yo no he leído los libros, y aparte, Dionar me motivó quizás a leerlo porque yo lo vi tan emocionado. Yo digo, ¿cómo puedo leer esta obra que este hombre lo tiene tan emocionado? Fui a ver la película, ahí va. Ahí va. Ahí está. Yo salí de la película y directamente fui a
Bien.
ver opiniones, reseñas, para empaparme más de. Porque yo vi algo, pero no entendí mucho, porque es algo nuevo para mí, el mundo, el universo. Y vi mucha reseña y todo, y mucha gente decía, como lo que dije al principio, no cualquier productor de cine se aventuraría a hacer esta película. Porque, corríjame si estoy yo si estoy incorrectamente, pero la primera película no fue un éxito, la del 84. Y
Pero fueron por varias cosas.
sí, que puedes comentarlos sin ningún problema. Lo que sí quiero decir nada más es un tema de que mucha gente diría, no, dejé la película mejor así como está. Si no se pudo la primera, ¿por qué sí va a poderse la segunda? ¿Cuáles serían las razones que la primera no fue éxito que se esperaba y pues que cambió a la fecha de hoy, Dionel?
Con respecto a la versión de David Lynch, fue que literalmente le metieron tijera. Totalmente, o sea, es que no han visto la versión del 80 y del 84 de Bleach, pero se nota súper cortada. Y que el otro, que David Lynch se tomó muy literalmente el libro, ese es el
Okay.
detalle,
Ajá.
porque el libro, cuando empiezan a leer el libro, se van a dar cuenta que lo que estamos leyendo bastante son los pensamientos de los personajes. Entonces, en a David Lynch, literalmente pasa escuchando los pensamientos de los personajes. Entonces se siente súper incómodo, súper raro, porque no sabes cómo comprender todo lo que está pasando. Entonces, y segundo, que lo que tengo entendido, David Lynch hizo la película completa, él se adaptó todo el libro completo, pero los productores y la casa de la película, el que no creo quién fue el que hizo la película, le dijo que no, que aquí que no es que no sé cuánto, y literalmente le empezaron a meter tijeras, 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 tijeras a la película. Y entonces hay cosas que usted no entiende, que brincan de un pronto a otro. El mismo David Lynch ha dicho que realmente esa no fue la película que él hizo, esa fue la película que montó la productora. Entonces, cuando llegan y ven la película, hay una escena donde están los personajes aquí, de un pronto a otro pasan unas cosas y brinca rapidísimo. Entonces se siente todo muy rápido, muy rápido. Entonces pasan todo lo que pasa en el libro, se siente en 2 horas y el resto de lo que era la película, imagínense. Y es todo el libro. Entonces, eso, ¿verdad? Y segundo, que a raíz de todo eso, la taquilla no funcionó, la gente no logró conectar con la película. Y siento que lo que es esa parte, que yo siempre cuando hago una reseña de una película, siempre he dicho, cuando adaptan un libro, no se puede adaptar un libro tal cual, porque lo que está escrito funciona muy fácil. Es imaginativo, lo estás leyendo y puedes ampliar un montón de cosas, pero al pasar a las imágenes, no le adaptarse al lenguaje cinematográfico. Y algo que hizo Denis Villeneuve fue que obligó a los actores a que tenían que trabajar sus gestos totalmente, porque él les dijo, yo no puedo poner los pensamientos de todos los personajes que están en el libro hablando ahí con los pensamientos, principalmente las Bene Gesserit, que hablan con telepatía literalmente. Entonces lo que obligó a los actores es, y si se ponen atención a la película, tienen muchos primerísimos planos en las secciones. Le pongo el ejemplo más del puro principio, donde llega esta gente a Caladan y van a tomar las decisiones, ¿verdad? Que van a aceptar para irse para Arrakis. Ves literalmente que lo que hace Denis Villeneuve es enfocar las caras de las dos Bene Gesserit, en este caso Lady Jessica y la del Imperio, y nada más las ves interactuando con las miradas, con los gestos, y uno ya como espectador está entendiendo la conexión que está pasando ahí. No ocupas que los pensamientos estén ahí, porque lo que hace era David Billings era como, sí, te estoy hablando aquí, nos vemos.
Muy explícita, muy explícita. Ajá. De hecho, eso pasa mucho en el tema.
Sí, pero no funciona en la película.
Que yo sé que es otra producción, ¿verdad? Pero va con lo mismo que habla Dionar, el tema de... Digamos, no sé si algún momento volvieron o no, si no es su cine, 50 sombras de Grey, por ejemplo, que en este caso pasó lo mismo. Sí, y pasó lo mismo. Si leyó los libros, me va a entender, porque por eso las películas no fueron el éxito, digámoslo así, que fue el libro, porque el libro es mucha imaginación, y usted la imaginación no la puede superar. La imaginación no se puede superar. O sea, usted puede poner los mejores efectos especiales y los mejores actores y los mejores gestos, pero lo que está aquí...
Le voy a poner el caso más heavy que ha pasado en los últimos años en cuanto a adaptaciones de libros. Yo no sé si por casualidad, no sé, tal vez, Leo, tal vez, vieron la película El Jilguero.
¿Cuál?
La del Jilguero, sale no. Nicole Kidman. El libro es uno de los últimos libros galardonados en la historia de la literatura, ganó el premio Nobel de Literatura. El libro es hermoso, el libro es súper complejo, es bastante extenso, pero la historia no es tan exagerada, o sea, habla de un cuadro y brinca en el tiempo. Lo que hizo, no me acuerdo quién era el director, creo que era Joy Gray, adaptó el libro tal cual, literalmente, dice, no está mal, pero el salto temporal que tiene el libro, uno se va intrigando con lo que va ocurriendo para llegar a entender los hechos. La película, al no saber cómo jugar con el espacio-tiempo, se sentía tan abrupto, se sentía tan mal, que era una pésima adaptación. Y bueno, el batacazo que fue en taquilla, que Warner perdió más de 100 millones de dólares porque no pudieron superar. O sea, es que eso. Entonces, ¿qué fue la mejor decisión de Denis Villeneuve? Tomarse el tiempo, agarrar el libro y dividirlo en dos partes, porque él sabía que si adaptaba el libro completo de entrada, no iba a funcionar. No iba a sentar bien las bases que sentó para que todo el mundo fuera al cine sin conocer el libro, sin conocer la historia, se quedaran intrigados para saber lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces yo creo que la mejor, lo que hizo Denis Villeneuve, que fue el mejor acierto, fue dividir el libro en dos y sentarse a explicar a los personajes principales, porque si la película tiene una falla, que lo va a discutir, ¿por qué no le puse las 5 estrellas? Porque tiene un problema, que sí tiene la de David Lynch, que eso sí lo rescato, que David Lynch sí logró hacer eso, pero que Denis Villeneuve, no.
Una pregunta. Yo sé que estamos muy inspirados, pero vamos a darle un contexto a la trama de...
Claro, claro, de hecho, o sea, por eso...
¿Qué significa? Porque tal vez hay gente que no la ha visto y está...
La película... ¿Verdad? La película...
Digamos que 20 minutos.
La película complicada y la complicamos más. No, pues es que por eso, yo lo que quería es hablar un poco del director, del libro, y luego irnos a lo que es la película, en este caso.
Lo que sí.
Ajá.
Puedo decir dos cosas. Dale. Según IMDb, dice... que el presupuesto estimado es de 165 millones y recaudó 366.
Ya 365, 66 ahorita.
Recaudado la película.
Sí,
digamos, ya está tablas.
Ganancia, ya está tablas.
No, ya está tablas. Pero déjeme decirle, para hacer una película de Denis Villeneuve ya es récord, porque más cara y dejó perdidas. Pero hay que saber, hay que entender que esta película, bueno, en Estados Unidos y en otros territorios, la película salió el mismo día que en la plataforma HBO Max, entonces la gente pagando la plataforma para que hubiera el cine. Entonces dicen que la primera semana hizo como 1.9 millones de visiones, algo así, algo entendí. Y entonces a raíz de eso y la taquilla y cómo arrancó, fue que le dieron luz verde a la segunda parte.
Pero ese es un tema, ese es un tema aparte, lo que voy a como cuestionar, pero habría que ver si esta recaudación de 366 millones va conjunto a HBO Max. Yo lo veo difícil, yo veo cosas como por aparte.
Van por aparte, pero sí, al sumar supuestamente sí funciona.
Sí
Va por
funciona, o
aparte,
sea,
pero
la
a fin de
fórmula.
cuentas se ve.
Me
Se
gusta eso, me gusta.
ve.
No, porque ellos vieron cuánta gente la vio.
La vio, sí.
Ajá.
Por lo
mismo, pero es
Y
que.
ahora que arranca ya en. Disculpe, y ahora
Sí.
que arranca ya en la plataforma, ya que usted se mete, la va a encontrar, entonces me van a tomar en cuenta cuántas personas a partir de hoy la van a estar viendo.
Es que es el problema, bueno, problema entre comillas, que uno dice ir a taquilla, pero se ve reflejado y todo eso cuando haces un estreno simultáneo, ¿verdad? Con la plataforma.
Como el caso de Wonder Woman.
De Wonder Woman, también bueno, también Disney por su parte, con el tema de
Pero
toda la pelea que tuvo con Black Widow y todo el asunto.
tienen que pagarle a los actores para que eso pase, digamos, para que sea simultáneo. Supuestamente es como un acuerdo de 5 o 10 millones de dólares por cada, bueno, depende de cada actor, ¿verdad? Pero es bastante
También
dinero.
pasó, creo que con la de Christopher Nolan, esta última que hizo, se me...
Tenet.
Ajá.
No, tenés solo estuvo en
No,
cines.
pero hubo ahí una pelea, una discusión, como que quería mandarla
Él no
a,
quería.
ajá, quería mandarla a plataforma y él quería solamente cine y bueno, tema de contratos también, a fin de cuentas.
Ahí está.
Pero
Como
bueno.
resultado, yo no la fui a ver.
Ahora, ahora hablemos del libro y metámonos de una vez con el tema de la película. O sea, el libro, y hablar un poco de Frank Herbert, el libro de 1965. Aquí Dionar también puede lanzarse fuerte. Y también, a ver, comparando ambas, la película, o sea, primeramente, ¿qué es Duna o Dune? En temas de libro, la adaptación a
Okay.
la película. ¿Y qué hizo bien y qué hizo mal la película con el libro?
Bueno, sí. Voy a entrar en contexto porque tanto el libro como
Sí.
la película arrancan directamente, así directo.
Ok.
Entonces,
Y una vez.
mucha gente se queda como, ok. Lo que trata Duna es la saga de la familia Atreides, específicamente del personaje Paul Atreides, que es hijo de un duque que gobierna el planeta Caladan. Ahí voy a parar un toque ahí, voy a explicar la parte del imperio. Estos planetas es un universo grandísimo que está gobernado por un imperio, que este imperio revolucionó después de que los humanos le dieran mucho acceso a la mente artificial, a esas cosas, y estas evolucionaron tanto que conspiraron contra la humanidad y se armó una guerra brutal, así a grandes rasgos, se armó una guerra brutal. Y los humanos terminaron ganando y fundaron se me fue la palabra, se me fue el nombre. Ah, no sé si, bueno, ya me acuerdo, te les digo el
Yo
nombre.
te puedo
Fundaron
ayudar
una.
porque estoy
Es que tenía un
muchos
libro de notas.
conceptos, digamos.
Sí, es un concepto. Fundaron una. Se aparece en la película, el puro principio. Que ellos son los que controlan todo el universo, tanto los bancos, las finanzas, todo sale de ahí. Resulta que la forma de que el ser humano fuera primordial en este universo tenía que despojarse de la tecnología artificial de las mentes.
Eso.
Entonces, resulta que llegan a un planeta que lo vamos a conocer como Arrakis, Duna, y ahí ese planeta tiene un componente, una especie, la melange. Y esa melange funciona para muchas cosas y es el tesoro más preciado de este universo, del imperio, del imperio galaxias. Es lo más importante, la melange. Y quien controla la melange literalmente controla el universo.
Se tradujo como la especia, ¿verdad? También.
A la especie.
La especie.
La especie, la melange, prácticamente son sinónimos. Ok, entonces resulta que después de estas batallas y todo de ese paralelismo, es que no me acuerdo exactamente, se me olvidó este
Vamos a
término.
decirle paprika para que entienda la gente.
Sí, fundaron tres cosas. Este componente que les digo, aparecieron las Bene Gesserit, aparecieron los Mentat. Esta corporación, la que controla todo, que ahorita es que en serio se me fue el nombre, es súper importante para entender todo el contexto de
Bueno, si
una,
vos, Google me
estas
ayuda.
personas, sí, perdón,
Ajá.
estas personas controlan todo. Ellos ocupan esa especie para la vida, para prolongar la inteligencia, para abrir la mente, controlar todo eso. Pero lo más importante, que es lo más importante de Doom, controlan los espacios-tiempos, el espacio de viajar. Porque si viajan en tiempos más o menos normales, pueden haber encontronazos de guerras. Y al utilizar esta cosa para viajar, les ayuda un montón y se pagan mucho dinero por esos viajes. Los Mentat utilizan la especie para abrir su mente. Ellos son matemáticos, son genios matemáticos. Usted les dice cuánto es 10.000 por 50.000 menos bla, 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 bla. Ellos se lo van a contestar rapidísimo. Ellos se especializan en eso, en abrir su mente para poder hacer estrategias de guerra, de matemáticas, de todo. Como les digo, ellos lo que buscaron después de la guerra era que el ser humano fuera la parte primordial de todo esto. Y después tenemos a las hermosas y perfectas Bene Gesserit. Que las Bene Gesserit utilizan la Melange para lo mismo, para abrir su mente. Ellas tienen poderes, entrenan. Es una organización solo de mujeres que se especializan años, ¿verdad? Para...
Como la mamá de Paul.
Sí, sí, Lady Jessica es una Bene Gesserit. Ajá, ellas tienen poderes, no sé si poderes por llamarle así, por eso la llaman brujas, muchos dentro del mismo contexto les dicen brujas, porque ellas pueden comunicarse a través de la mente, ellas tienen un plan a largo plazo, y ellas se encargan de mover los hilos detrás, de las sombras, a sus pues, conveniencias y a sus intereses. Y el interés de ellas es crear un ser humano. Es tanto el poder de las Bene Gesserit con la Melange y con lo que hacen, porque ellas pueden controlar qué va a procrear, si es un hombre o una mujer, para ir uniendo las casas, porque están gobernadas por casas, y para llegar al plan de 1000 años, porque aquí ha pasado 1000 años desde que pasó esta guerra hasta llegar a este punto donde empieza la película Doom, han pasado 1000 años, y ahí es donde arranca eso, y quería llegar a este punto, es donde arranca la historia de Doom. Que, como les digo, estas mujeres pueden procrear entonces a su conveniencia de la forma en que van tejiendo los hilos sanguíneos para llegar a este ser elegido que va a ser la persona más poderosa que va a poder viajar en el tiempo, va a unir todas las casas y va a gobernar. Ese es el plan de las Bene Gesserit. Y entonces ahí es donde ya entra lo que empieza Doom, la historia de los Atreides. Como lo dije, los Atreides gobiernan Caladan. A lo largo de los años, la familia Atreides ha ido creciendo en popularidad, en movimientos políticos, y se convierte en la pesadilla del emperador. ¿Por qué? Porque está perdiendo terreno. Pero, de entre todo eso, también están como son varias casas, y la otra casa, está la casa Harkonnen, que son los que controlan la Melange. Y quien controla la Melange, como lo dije al principio, literalmente controlan todo, tienen más dinero. Incluso esta gente, los Harkonnen, tienen mucho más dinero que los Atreides, tienen mucho más dinero que el emperador. Por lo mismo, porque han controlado muchos años el negocio de la Melange. Pero al emperador no le afecta tanto eso con los Harkonnen, como si la popularidad que puede crecer con los Atreides y que puedan provocar que lo derroquen. Entonces es donde deciden que los Atreides tienen que ir a gobernar a Arrakis y despachar a los Harkonnen que regresen a su planeta natal. Y ahí es donde inicia toda la discusión. No sé si quiere luego continuar un poco de qué va la trama ya ahí.
No me gustaría como spoilearla tal vez para la gente que no la ha visto, para que la vea, digamos. Después de todo
eso que dije, no spoileo ni nada.
No, nada. De hecho, no, eso es como la intro. De hecho, es un mejor trabajo que la intro de la película.
El contexto.
Es que el libro arranca como arranca la película, así, de un sopetón. Cuando yo no empiezo a leer, va entendiendo por qué es todo eso.
¿Por qué pasa todo eso? Sí, me imagino. No, lo que podría decir es que, o por lo menos del lado cinematográfico y como lo que entendía la película, sí. Siento que va igual. Paul, uno está aprendiendo como qué habilidades o qué es lo que tiene que hacer él. Él tiene sus dudas, ¿verdad? Acerca de realmente si él quiere ser el rey o el sucesor, ¿verdad? Hay muchos momentos como muy bonitos que son totalmente distintos, ¿verdad? Por ejemplo, el papá le da coraje de motivarlo a hacer lo que él realmente quiere, ¿verdad? Ahora que, bueno, ya que tenemos el contexto, ¿verdad? Entonces ya, y sabemos que Paul podría ser como ese líder luminoso, ¿verdad? Que de todas las películas o de todos los libros o videojuegos, ¿verdad? Entonces, es como, sí, usted está listo, y el papá le dijo lo más sensato, que de hecho es como una de las frases más bonitas de la película, que es como, bueno, usted puede hacer lo que usted quiera, realmente. Yo quería ser piloto, por ejemplo. Y más adelante vemos que sí, es un buen piloto, digamos. Y él se motiva con eso. Hay algo en este héroe que me gusta mucho, o por lo menos este personaje, no podría decir si es héroe, pero es más la idea de que él está preparado, o sea, se siente que es una persona que es capaz y tiene demasiada diplomacia al hablar con la gente, digamos. Es como, yo sé que con usted hay que tener cuidado, pero voy a hablar de esta forma. Por ejemplo, cuando más adelante hay como espías, ¿verdad? Etcétera, cuando yo estaba en el planeta. Entonces, por esa parte, es muy política, muy visual también. En ese sentido, sí puedo decir, digamos, que, a ver, si uno solo la ve esperando que alguien le vaya, es que en la gente tal vez está esperando que llegue el personaje diseñado para explicar todo, digamos. Uh-huh. Aquí no existe nada de eso, digamos. Uh-huh. Aquí yo siento que Denis tomó muchos riesgos, ¿verdad? En simplemente hacer lo que él quería hacer con esta película. Él fácilmente, creo que la produjo con Warner Bros., si no me equivoco.
Sí.
Ok. Tal vez esta pudo haber sido la Joker, digamos, de este año, porque ellos son como, vamos a arriesgarnos una vez al año. Entonces, esto es como, sí, vamos a arriesgarnos con Dune. Yo sé que Nivel Lelú es como aparte. Entonces, en la trama, cuando ya ellos llegan al planeta, hay cierta hostilidad, ¿verdad? Como para no escuchar mucho, tal vez, pero, o no sé si eso es lo que vamos a hacer aquí, pero hay como mucha hostilidad con la gente. Y lo que yo entiendo como contexto sociocultural o sociopolítico, yo lo relaciono más como la ocupación de un país adinerado, de un país potencia, digamos, a un país que tiene recursos. O sea, se puede ver como el petróleo, digamos.
Sí, sí, totalmente. Pues, ¿no? O sea, sí, tiene muchos temas como ese, o la naturaleza. Sí, tiene muchos temas políticos, sociales. Sí. Ya sí nos empezamos a entrañar de lo que explicó Herbert cuando creó la obra. O sea, te das cuenta de mente que hay una crítica social bastante fuerte.
Sí, nosotros lo podemos ver como la historia de las invasiones, las colonias, ¿verdad? Cuando llegó a España y sacó recursos que no habían en España, ¿verdad? Y digámosle que salvó, digamos, la casa española, o también Estados Unidos y Gran Bretaña en la ocupación de Irán y muchos países de Medio Oriente para sacar petróleo, digamos. Y ese para mí fue el punto, porque cuando yo hice esa conexión de, es que ellos están aquí por linaje, no porque están haciéndole un favor y aquí todo el mundo los odia. Entonces es como, esta hora es como cuando llegaron a Afganistán o a Irán a jugar de santos y héroes. Entonces yo, Paul Atreides no es tan buenito, no es tan buenazo, ¿verdad? O sea, la familia no es tan buenaza, en mi perspectiva, digamos, tal vez. Pero eso es lo que me da a entender. Pero porque llegan a ese país, a ese lugar, a hacer algo. Esa es mi perspectiva. Tal vez el libro dice algo más. Pero me llama mucho la atención eso, ¿verdad? Y tal vez sí, hay como bondades buenas y malas, porque uno no puede encerrarse en que es una clase de nobleza que va a explotar a todos, porque realmente Paul no se siente así. Y
eso que mencionas es lo que, como te lo comentaba, los Atreides, sí, obviamente, tienen un linaje que les ha dado poder, y obviamente. Pero la diferencia entre los Atreides y los Harkonnen y los de la casa del emperador es que los Atreides buscan siempre el diálogo, siempre la forma de entablar acuerdos entre eso, y eso es lo que ocurre. Ahora que mencionas, tampoco lo hemos mencionado, el planeta Arrakis es un planeta desértico, 100%. Es unas dunas de desierto, y tiene un pueblo nativo, que es lo que mencionabas, que se llaman los Fremen. ¿Qué los Fremen? Nada más voy a mencionar eso porque no quiero contar mucho de los Fremen, porque los Fremen van a tomar más importancia en la segunda parte. Uh-huh. Entonces, hablar de los Fremen es como decir, es hacer mucho spoiler. Entonces, uh-huh. Nada más digamos que los Fremen viven en ese pueblo, en ese planeta, son los seres autónomos de ahí, y han tenido unas luchas constantes desde que se dieron cuenta de la existencia de la Melancia, y han soportado las invasiones de diferentes casas, que la película arranca con la casa Harkonnen, pero hablar de los Fremen ahorita sería como hacer muchos spoilers de la segunda parte, y no vamos a comentar esa parte
todavía. De hecho, que bueno, falta mucho que contar realmente de Dune, porque esto fue como el contexto nada más, fue como la película nos mostró quiénes son los héroes, quiénes son los villanos, hacia qué van, y listo. Es la típica película donde aparece, en este caso, Paul, y es el típico héroe, sí, la persona que es el elegido, pero en esta película no va a explotar, ¿verdad? Ajá.
Sí,
Aquí se está haciendo el elegido, pero ahí
a
solo hay que
mí.
explicar un poco por qué es el elegido. O sea, no es porque eso tiene muy bueno Doom, tanto el libro como lo hizo Vinny Liu, que sí,
Okay.
va a ser el típico héroe que va a venir a salvar a medio mundo. Pero la forma de que él se convierta en el héroe no es a simple porque hay un contexto, que es aquí donde entra lo que estaba explicando al principio con las Bene Gesserit, con su plan de 1000 años, que Lady Jessica se carga, porque allá la mandaron
Sí.
a hacer la concubina del Duque Leto, pero ella se enamora del Duque Leto y le dice que le va a dar un hijo a la aldea. La misión de ella, ella ya está obligada a ser una mujer para que se casara con un personaje que en A Day Villain sí sale el puro principio, que Denis Villeneuve, en el libro sí sale, pero Denis Villeneuve no quiso meter ese personaje todavía, lo dejó para la
Okay.
segunda parte. No sé por qué, pero se lo compré con lo que hizo en la película. Entonces, ese personaje que todavía no ha aparecido, que tampoco le va a hacer spoiler a nadie ahora, por lo mismo, porque Denis Villeneuve si no lo quiso meter, Denis Villeneuve no lo quiso meter, no soy yo quien va a venir a hablar de él. Iba a casar con la mujer que iba a procrear el duque Leto con Lady Jessica, pero Lady Jessica, y a raíz de esas dos uniones iban a ser el ser Mesías que estaban buscando las Bene Gesserit que iban a nivelar todo esto.
Hay que contextualizar también que no es fácil explotar esos recursos, ¿verdad? O sea, las ciudades principales están como en un bloque así, si no están ocultas, y en medio de estos recursos, ¿cómo se llama otra vez? La
Melange.
especia, Melach. Hay gusanos gigantes y otros peligros, ¿verdad? Entonces, ellos dependen mucho de la gente que ya vive ahí. Entonces, igual me genera esos ecos de gente que nunca ha vivido en el Medio Oriente y viene a ocupar, digamos. Entonces, muy chido eso.
Que también no
Me gustó
podríamos
mucho.
hablar de eso, ¿verdad? Porque los gusanos, o sea, cuando decían que era un gusano gigante, uno ve esa cosa viniendo, ¿verdad? Desde allá pero que de hecho la película goza de efectos especiales. Y si usted va a ver la película y quizás
Oh,
no
sí.
entendió nada, bueno, al menos se quedó con un peliculón en temas de efectos especiales, pero el tema
Tiene una escala muy chiva.
de las de la de la fauna, digámoslo así, de la película o del libro, los gusanos, ¿quiénes son? ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Qué hacen? ¿Realmente están para destruir? No sé, contexto.
Como todo planeta, obviamente, como lo dijimos, viven los Fremen, que son el pueblo nativo. Pues como en todo planeta existen animales, y en este caso, en Dune, en ese planeta Arrakis, viven otros seres nativos que son unos gusanos de arena gigantes que están debajo de la arena y que se mueven a través de las vibraciones del ruido. Y cuando ellos sienten vibraciones, se salen y atacan y se comen lo que estén. Entonces, es algo que tienen que tener cuidado la gente que tanto que vive ahí como la gente que llega al planeta.
Nadie se
Entonces,
salva. Respetar la naturaleza.
pero los gusanos tampoco hay que hablar mucho porque es que si yo empiezo a hablar de los gusanos les hago el spoiler porque los gusanos tienen mucha más importancia en la segunda
Sí.
parte.
Eso es a lo que
La
voy.
película termina con una imagen que les va a volar, que yo quiero ver cómo lo va a hacer Villeneuve ya cuando salga todo ese desmadre con los gusanos en la segunda parte.
Cuando dijeron gusanos la primera vez, yo dije, son los de Beetlejuice, ¿verdad? Que al fin son como chiquitillos, así como de 30 metros. No, es como de 3 kilómetros, así. Y yo, Dios, ¿qué
Que de
está
hecho,
pasando?
yo vi la
Está
película
moviendo todo.
y yo entendí como Gusam, algo así fue lo que yo entendí, y ya luego vi el gusanote y
Gusano.
bueno, ya ese gusano gigante. Y también yo quiero recalcar algo, ¿verdad? Porque, bueno, diciendo algunos nombres, Paul Atreides es protagonizado por Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson,
Chalamet.
¿verdad? Tranquilo, Dionar, estoy hablando bien de Rebecca. Protagoniza Jessica Atreides, Oscar Isaac, ¿verdad? Lo conocimos muchos por Star Wars, ahora que va a ser Moon Knight en Marvel, un gran actor, realmente un muy
Ah, ¿en
buen
serio?
actor.
Bueno.
Sí, Moon Knight. Leto Atreides también. Que bueno, yo no sé si voy a pronunciar bien el nombre. Stellan Skarsgård.
Es carga.
Mae, vea, yo no sabía que era él. El Vladimir Harkonnen. Yo no sabía que era él. Hasta que vi las reseñas y
Sí, yo lo
dijeron.
vi.
Sí, yo no. Mae, bueno, aparte que es imponente ver ese bicho en la pantallota. Es imponente y hasta miedo me dio ver a ese gordo levantándose, elevándose y todo. Y yo no sabía que era él. Y yo dije, wow, porque uno lo ha visto, bueno, yo no sé más que en cuáles otras películas se podrá apreciar él como actor. Como actor.
Titán,
sí,
titán.
Supongo que hay muchísimas, titán. Pero es que...
Vamos a ver. Ajá. Si vieron la serie Chernobyl, él aparece en Chernobyl.
En Chernobyl.
Él sale en Thor, de hecho.
En Thor,
él
sí, es el... En Thor, en Thor pero el creo que de Thor, no sé si eso... O sea, si saca lo mejor de él como actor. El Marvel.
Sale en El Exorcista.
En Mamma Mía.
En El Exorcista Orígenes, creo que se llama, o...
De hecho, sus hijos son actores, los tres.
Oiga.
Sí, tonto. Sale en Good Will Hunting también.
Y pero lo que sí quiero decir, man, es que es impresionante, sí, el papel de él, sí, como el varón.
Y ojo, que si uno de mis problemas de que no le ponía 5 estrellas a Dune es por los Harkonnen. Porque Denis Villeneuve no le da mucho en la película.
No le da mucho contexto. Sí.
No, ni nada, les quita muchas partes. Okay. Entonces, eso me dolió porque si algo que tenía Dune, este libro... Es que la película, el libro es adictivo porque hay mucho, con mucha, ¿cómo es que se dice? Se me olvidó el nombre, se me olvidó la expresión cuando oye, te atacan entre casas, como Juego de Tronos, se me olvidó, muchos ataques políticos.
Por decir mucha algo. Riña, mucho,
mucho complot.
Mucho complot.
En el complot, esas intrigas políticas, es la palabra que quería encontrar.
Intriga política.
Ajá, en la película casi no se ven, Denis las deja como que sean sorpresas. Sí. Pero en tanto el libro, como la versión del 84, que eso sí, David Lynch sí lo dejó, se cargó varias escenas buenísimas con las intrigas políticas, que eso es lo que hace tan chiva Dune en su momento, porque vas conociendo los personajes que van teniendo muchas capas y muchas traiciones y muchos todos estos. Entonces, eso fue lo que realmente no me gustó de esta versión de Denis Villeneuve, que dejó las intrigas políticas en como sorpresa. Entonces, si alguien no conocía la historia, sabía, asumo que le pasó, no sé, a ustedes cuando llegaron al punto donde que se ve el traidor y todo eso, ya uno lo sabía, porque uno leyó el libro y vio la versión del 84, pero el libro sí te explica muy bien las intrigas políticas, te explican los complots que hay. Eso sí, se toma bastante el libro, bastante tiempo.
Sí, esa es la ventaja.
A mí personalmente me gustó no saberlo, porque yo no me lo esperaba, fue así como, ah, sí, esto pasó. Pero tal vez lo único que no me gustó, bueno, tal vez como para, antes de decir eso, para complementar lo que dijo Mike acerca de los actores. Hay una cosa que me encanta de toda esta película, y es que hay demasiadas formas en las que puede fracasar. Y Neil y Villeneuve las agarra así como puede fracasar como mala película o hacerse taquillera, palomitera y agradarle a todo el mundo, pero saca 7 y 6. Exacto. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, fácilmente cualquier productor o cualquier otro director puede haber metido cuchara en el personaje y ponerle todos los tropos de Luke Skywalker, de todos los personajes que tienen sus chistecitos graciositos, y todas las escenas de que esa típica de reunión de guionistas en la que llega un productor y dice, mae, poner un chiste aquí de estos que ponemos en Warner Bros. No, el mae fue estricto y creó un personaje muy...
Ah, sí, pero eso es mucha esencia de él, ya es algo, es que... Cuando
es
ya
muy esencia de él, pero ¿cómo le digo?
Es que...
No siempre la pega, por ejemplo, hay demasiados directores... que tienen mano, que llega el productor y les mete mano, digamos. Sí, no, él de momento, totalmente. Él no se ha como desvirtuado en ese sentido.
Pero es que es donde ya, ejemplo, un Christopher Nolan, un Denis Villeneuve, ya tiene un nombre, entonces ya cuando ellos llegan con sus proyectos a las empresas, es como decirle a Steven Spielberg, meterle mano a una película de Steven Spielberg. O sea,
es intocable,
¿no?
Sí, le han metido mano. Hay películas malas de Steven Spielberg. Pero hay películas malas de Ridley Scott.
Bueno, Ridley Scott son otros 100 pesos.
Hay películas malas de Martin Scorsese, digamos. O sea...
¿Cuál película de Martin Scorsese?
Otro tema. Bueno, relativamente difícil. O sea, no mala, pero mala taquillera, digamos. Como, okay,
una cosa es mala, otra cosa es la taquilla. Ajá.
Uh-huh. Bueno,
son 100 pesos.
La película y la recepción.
Denis Villeneuve y Christopher Nolan son las excepciones de los últimos tiempos porque son directores, autores, pero mainstream. Y los respetan. Los respetan bastante y claramente no les meten mano sus películas. Y eso es lo que se nota.
Sí, yo siempre digo, yo nunca digo nunca. Porque todos los directores terminan ahí, digamos. Hay una película que es como, esa no me gusta. Pero... lo que iba a decir es, por ejemplo, Timothée Chalamet, que por cierto, a mí me gusta mucho cómo actúa él, se siente como muy genuino. Nuevamente, él es muy diplomático con las acciones que él dice, con las cosas que él hace. No se siente como inmaduro, se siente como que está en el proceso de entender lo que es tener su linaje, ¿verdad? Y me encanta, por ejemplo, el que es, ¿cómo se llama? El que es amigo de él, que hace Jason Momoa, el personaje de Jason Momoa.
Se llama Duncan Idaho. Idaho,
Duncan,
¿verdad? O Idaho.
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 Sí, él, me gusta la relación de él, me gusta el personaje de Jason Brolin también, porque es como más estricto, digamos,
Gurney.
obviamente el personaje de Rebecca Ferguson, y, o sea, todo lo que ellos expresan me fascina mucho, especialmente la escena de cuando él llega a la parte de la cajita, ¿verdad? Que
Con
mete
Charles
la mano.
Roughly, sí, o sea. Esa es siempre ha sido mi parte, mi momento favorito de cualquier versión de Dune, tanto el libro, las películas. Es que
Está muy bien hecho, lo
la
entendí,
escena de
digamos.
el poema del miedo para mí era lo que yo quería ver. O sea, porque si se dieron
Sí.
cuenta, hay algo que hace Denis Villeneuve, y es por algo, tiene una razón, que le da mucho peso a las Bene Gesserit, les toma mucho tiempo, cosa que cuando verán el 84. Tienes un momento las Bene Gesserit, pero no, aquí no tienen tanto peso como aquí. Aquí sí, las Bene Gesserit sí toman mucha relevancia porque en la buena teoría quieren llegar a hacer una miniserie sobre ellas, porque es que
Qué vacilón.
ellas tienen mucho, mucho. Ellas son las que mueven los hilos de Duna. Y por eso es que se toma mucho tiempo. Y para mí la escena del poema del miedo es que es impresionante.
Sí, es muy chida porque es básicamente di esto de la caja de Schrödinger. Es como, bueno, meta la mano o a la caja de Pandora, abre la mano. O sea, quiere abrir la caja, quiere saber lo que realmente está ahí, quiere sentir todos sus miedos o quiere superarlos, digamos. ¿Va a sacar la mano o no va a sacar la mano? Entonces, es como esa dicotomía que uno tiene constantemente, ¿verdad? Y obviamente, Paul como personaje, pues tiene que enfrentarse a eso. De hecho, dijiste algo, Chiva, con respecto a esto. Es algo curioso, pero. Denis Villeneuve también le gusta mucho como profundizar en personajes femeninos, digamos.
Ah, sí, pero
Entonces,
es por la crianza que él venía de
me
mujeres.
imagino.
Entonces, casi tiene, si ven muchas películas de él, los personajes femeninos tienen una relevancia muy, muy, muy importante. Y
Sí.
bueno, Lady Jessica es prácticamente el personaje después de Paul más importante. Bueno, tanto así en historia, obviamente ya la historia es así, pero aquí sí le da mucho más, todavía
Sí.
más peso a que se sienta Lady Jessica como personaje importante. Y por eso, bueno, y en todas las películas de, bueno, Sicario, el personaje de Emily Blunt es el eje central de su
Es el eje
historia.
central. Por ejemplo,
Arrival,
en
totalmente.
Arrival es de clasificante. Sí, Amy Adams es 100% el personaje, digamos, clave. Inclusive en Blade Runner,
El
uno
personaje de Ana de
piensa.
Armas.
Inclusive en Blade Runner, a mí me gusta que uno cree que es Ryan Gosling o Harrison Ford, pero realmente el eje que se mueve todo son chicas, digamos. ¿Qué pasó con con las replicantes, digamos, per se? Entonces, a él le encanta mucho ese tema porque da mucho que hablar, ¿verdad?
Sí,
Cómo ellos
como
manejan todo, cómo
los
sobresalen.
personajes femeninos, sí.
Sí, es increíble. Mucho.
Hemos hablado, bueno, de un poco de contexto de los Atreides, de Harkonnen, un poco del planeta Arrakis, de la especia, que es un tipo de energía, combustible, bueno, que llegan
Una
ahí,
droga.
ajá, y que es muy, muy
Claro que sí.
valioso, muy importante, de todo lo que tiene que ver el contexto de
Me
la película.
acordé, ya me acordé la para lo que andaba buscando, la palabra que me mata en mi mente, la cofradía, la organización de
Cofradía.
la cofradía, es la que gobierna
Cía.
todo el imperio, siempre te está dando en la mente.
Cofradía.
Le llegó. Hemos metido en contexto el tema de la película. Ahora, tomando en cuenta
Fue puña.
de que.
Mejor ni busquen en Google. No.
Tomando en cuenta de que, bueno, dice, y la película empieza diciendo Dune, primera parte. ¿En cuántas partes creen ustedes que se puede dividir la
Dos,
película? Dos, nada
dos,
más.
dos, 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 sí.
No se
Sin
puede
teoría, dos.
alargar más, ¿no? ¿Cuánto cree
No.
que dure esta segunda?
Yo creo que ahora es lo mismo, porque ya lo que, sin hacer mucho spoiler, lo que va a pasar, la relación de Chi con Paul y la batalla, es lo que viene en esa parte. No sé, escuché que Denis Villeneuve, depende si sigue funcionando, quería adaptar los otros dos libros, que son Los hijos de Dune. Y el elegido es el segundo, y los hijos de Dune, que el elegido
Eso
es
te iba
que
a
ya cuando
preguntar.
Paul, se centra en todo lo que es él y que es el elegido y todo lo que, el plan de la Bene Gesserit. Y después sigue los, cuando él se casa y tiene dos hijos y los hijos también son elegidos. Hay creo que una película, una miniserie, algo así que salió la BBC hace mil años, que incluso sale James McAvoy en sus inicios, que eran sobre los hijos de Doom.
Oh, wow.
Pero no lo he visto.
De hecho, eso te iba a preguntar, ¿cuántos libros hay además del primer libro?
Bueno, está la primera trilogía, que son esos tres libros que les mencioné, pero okay, prácticamente la saga principal de los Atreides son como seis. Y después hay un montón de...
¿Seis libros de la saga Atreides?
Ajá, pero de la trilogía de Paul son tres.
Uh-huh. Ok.
Ajá, y después creo que hay más, son un montón de libros, es larguísima. Hombre, esos libros empezaron a publicarse en el 65, son un montón.
Por eso mi pregunta, o sea, el tema de las... Lo principal son tres, lo que dice Dionar, ¿verdad? Pero se puede alargar con spin-off, con series.
Por eso, quieren sacar un spin-off sobre las Bene Gesserit.
Que lo estabas comentando ahora.
Para explicar todo este plan.
Es que es un mundo tan amplio que hay que saber distribuirlo.
Como le digo, lo de la cofradía, en estos tres libros primeros, apenas se va mencionando un poco lo que hace la cofradía y cómo gobiernan los bancos y eso. Uh-huh. Incluso creo que el primer bicho, que no me acuerdo cómo se llaman, los que están metidos en esa cofradía, son como unos seres ya deformados, que vienen como unas cápsulas. Hay un como libro más para allá que habla sobre específicamente todo eso y cómo explicaron, cómo se formaron. O sea, es un universo inmenso, inmenso, que si... Si funciona, Warner y los creadores tienen para tirar para arriba hasta decir basta y extender porque es bastante.
No okay. Va a funcionar, yo no le digo. O sea, tiene que hacerlo alguien genio porque me parece que es muy difícil y yo no. Por otro lado, no me gustaría ver a Denis Villeneuve pegado con Dune durante los próximos 10 años, honestamente. Yo quiero que haga más cosas variadas.
Que,
pero ahí, él es una máquina, él hace una película de años.
Ahora, ¿dentro de cuánto veremos la parte 2? ¿Dos, tres años?
En el 2023. En octubre del 2023.
Puede decirse que ya se está trabajando esa película.
Sí, bueno, desde que llegaron a... Porque bueno, para contar un poco la historia de la película se estrenó en el Festival de Venecia. En entrevistas él dijo que ya él tenía los machotes de la segunda parte del guión, entonces... Nada más estaba esperando que le dieran luz verde para arrancar, entonces prácticamente el guión ya venía, yo creo que me imagino, conociendo un poco la forma de Denis Villeneuve de trabajar, claramente cuando iba terminando escribiendo el primer guión ya estaba montando la segunda parte, más que él siempre ha sido fan de Dune, él mismo lo ha dicho, que era su sueño adaptar este libro.
Es una película increíble. Bueno, Dionar, que leyó el libro, a Leo, que también fue un poco... conoce la historia, fue a ver la película, su servidor también, que fue totalmente virgen, a sentarme a esa sala de cine a disfrutar de la película, y yo tengo que decir que estuve pegado a la pantalla toda la película, aparte de que sé que es una película que si yo me descuido un segundo, me perdí. Ya no sé ni lo que estoy viendo.
No hemos hablado de los efectos, de hecho, están...
Sí,
la escala es imponente, creo que nunca he visto una película con una escala tan bestial, porque todo se siente tan grande, tan inmenso, el planeta, las dunas, cómo están mostradas, qué tan inmenso es, la paleta de colores, cómo van cambiando la vestimenta de los personajes, cómo se vestían en Caladan, cómo se tienen que vestir en Arrakis, cómo se visten en el planeta, que no mencionamos, que aparecen los del ejército, del emperador, también tiene una especie muy diferente. O sea, no, visualmente la película es impresionante, y ni hablar de la música Hans Zimmer.
Sí, se supera. Y como digo, el gusano, yo no me lo imaginaba que fuera tan grande. Literalmente es una amenaza.
¿Quieren vivirse un toque? ¿Ustedes saben cómo hicieron los gusanos en David Lynch? Eso yo no me lo sé, me lo contó un compa en el podcast que hablé de Dune y de mi página. Lo hicieron con condones. Yo no sabía.
Oiga, esa vara.
Genial. De hecho, hay varias técnicas en la historia del cine con condones. Ajá. Por ejemplo, los splash de sangre, muchos los hacen con condones, de hecho.
Para que sepan que los gusanos de Dune de la versión del 84 eran hechos con condones.
¿Hasta dónde llega la imaginación, señores?
La pregunta, ¿serán Troyan? ¿Serán Durex? O sea, ¿cuál?
No sé, no te pregunto la de Billings. ¿Qué utilizó? ¿Qué marca utilizó?
Don't para... like it. It's... No, ahora sí va a decir como, I hate this film. Pero sí, algo, porque primero estamos hablando, pero ese filme fue súper importante para David Lynch, para darse cuenta de que el mae no le, hermano sirve para trabajar, digamos, en superproducciones. Como, de hecho, a él le dijeron que dirigiera el Imperio Contraataca de Star Wars, digamos. Y dijo, mae, vea, yo le doy toda la plata. Le dijo, George, el mae, sorry, no.
Así al
El
lotico le
mae,
dijo.
sí, de hecho, el mae es que el estilo de dirigir de él es, él es el que dirige, él es el que quiere tener el control total de todo. Y entonces, cuando se dio cuenta que no podía, él se enojó y dijo, no, no, a partir de ahora en adelante, todas mis películas van a ser casi que un control casi total. Y le fue bien en algunas, en Twin Peaks, el primer episodio lo dirigió 100% él, y ya después se fue metiendo gente y a él no le fue gustando mucho, digamos, él es muy celoso de sus productos por eso mismo, porque él respeta su idea, pero a la vez es como muy celosa de la misma, digamos, no, no es, sí, es curioso.
Eric Porras, saludos. Ya al cierre saludé, pero bueno. Eric Porras, bueno, gran amigo. También Iron65 de Original Fat, también que por ahí borró el mensaje, pero sí leí lo que puso. Y Lord Juan123 también, Brother BG dice: también saludos para todos los que están por ahí conectados y los que van a ver esto en diferido. También saludos para todos. Un segmento que, bueno, se hace con la idea de poder hablar del cine. De producciones tan complejas como es Duna y también pues de todo, la verdad es traerlo aquí y bueno, con conocedores como los dos invitados de hoy que sí me dejan atrás en muchas cosas, pero a fin de
Saludos, saludos
cuentas,
a Lionel.
pasión es lo que nos une, pasión por el cine y pasión por ver buenas producciones, buena película, buenos trabajos a fin de cuentas. Y vea, y sí, eso sí, que no lo dije al principio. Palomitas ahí
Palomitas.
para que se ponga un poco más el ambiente. Este,
Para
de hecho, tengo la idea
ti,
como de hacer aquí atrás como un escenario así como tipo cine, pero bueno, ahí después lo trabajo.
a llegar a Cinemark.
Algo, sí, Cinemark. Algo que decir que sea importante decir, porque si no decimos esto, no podemos irnos. O sea, si no decimos esto de Duna, no hablamos bien de Duna o de Dune. Algo que haya que decir, que ustedes dicen, esto es importante y tiene que saberlo. Incluso también como dónde conseguir el libro, qué leer, cómo leerlo, no sé.
Sí, pues de comprarlo, pues ir a las librerías, ¿verdad?
Cualquier lado.
Para no marcas, ajá, con cualquier librería.
No
Bueno,
pirateen, cómprenlo.
Sí.
No sé cómo se piratea un libro, aparte que lo descarguen en PDF, pero qué pereza leer un libro semejante.
Pues lo digo yo, no lo busque en internet, mejor cómprelo ya.
Si
Porque es que es
quieren.
bastante largo, el libro es bastante largo, o para leer en PDF. Y no, yo recomiendo, bueno, si les encanta leer, les recomiendo el libro de Frank Herbert, que es exquisito. El libro o sea, si la película es buena, el libro es 3 veces mejor. Entonces, con eso se lo aclaro. Y no, yo totalmente recomendable. Y para mí, que soy amante del cine, me encanta cuando las empresas como Warner hacen estas películas comerciales, pero de buena calidad. Porque es que no, o sea, para mí, que yo consumo cine, o sea, un montón de cine, o sea, yo veo todo tipo de cine, me da tanta pereza ver películas mainstream, tan hechas tan sin ganas, sin gracia, con guiones, con un montón de agujeros, se nota que nada más lo hacían como por el cheque, pero cuando llegas y ves una película, como en este caso de Denis Villeneuve, se nota que hay una pasión por hacer una película como esta. Todos están comprometidos, te ve a los actores comprometidos, incluso actores que yo no doy ni un 5 como Dave Bautista o Jason Momoa, te sacan buenas cosas. O sea, te dice, ok, o sea, es que eso se nota cuando hay algo atrás, una mente que está detrás y que quiere que todo el producto salga bien. Entonces, para
Sí.
mí, que soy como digo, un reverendo fan del cine, que ama el cine, que ha estudiado cine, ver una película como Dune es riquísimo, es riquísimo porque estás viendo algo que rara vez sucede, una vez al año, si acaso. El año pasado fue Tenet, este año tenemos Dune. Entonces, por eso me encanta Warner, porque Warner se arriesga en muchas cosas y tiene varias
Sí.
cosas. Entonces,
Me acuerdo cuando yo fui a ver en el 2011, creo que fue que salió El Origen
Inception. Yes.
de Nolan, ¿verdad? Yo fui, yo era un niño, eso fue en 2010, 2010 fue eso.
2010. Sí,
Hace
ahí.
17 años, 17 años, hace 11 años,
Sí,
yo tenía
no me
17 años. No, mentira, ¿cómo fue? Bueno, no me acuerdo cuánto tenía, pero yo fui a ver la película y yo no estaba acostumbrado a ese tipo de cine y yo, ¿verdad? Me gustó la película, pero sí era, yo iba con la idea de ver otra cosa. Y por eso yo creo que por ahí vengo yo no voy a hablar mal de Marvel, que ya he hablado mucho muy mal de Marvel, pero a mí no me gusta Marvel por eso, porque Marvel no es mi tipo de cine. Marvel es mainstream, Marvel es para vender, Marvel es... No, no,
no,
no, no, no. Por eso, me encanta Marvel, pero no es el cine, no, no, no es el Marvel que yo quiero ver. Me gusta a mí más cuando, por eso que han pegado muchísimo The Boys, bueno, la serie animada esta de Watchmen, Invisible, este tipo de series, de producciones que son más, o sea, que te dan a entender que un superhéroe puede sangrar, que un superhéroe puede morir, que un superhéroe puede equivocarse. No típicas películas de chistes y demás, que digo, me encanta Marvel. Yo estoy como loco por ver a Spider-Man ahora que sale, me encanta. Pero por eso me gustó Eternals. Y a mucha gente no.
Me gustó Eternals, wow.
Sí, me gustó Eternals, por la trama.
Vamos a hablar de eso.
No,
a la próxima.
Yo no sé si usted oyó mi envío. Yo con Eternals tuve que dividirme en dos partes. Tuve que dividirme como persona que ha visto todas las... Como le digo, yo todo tipo de cine, me gusta, no me gusta, yo las veo por lo mismo, porque uh-huh. Si me tengo que hacer una review, lo que sí. Sea, yo las veo. Pues literalmente, como dije, me he tragado 25 películas de Marvel, me he tragado todas las series, pues ya, Clara, que me queda ir seguir viéndolas, o sea, ya las empecé a ver, aquí hasta donde lleguen, no sé cuándo va a terminar esta vara.
Nunca, o no pronto.
Ya uno ha consumido, entonces, pues, claro, entonces yo dije, ok, me separé con Eternals en dos partes. Uh-huh. Como película de Marvel, uh-huh. Para mí yo dije, ok, como película de Marvel, pues funcional, pues agranda el universo, explica muchas cosas, mete nuevos personajes, y ya. Pero como película de Chloe Zhao, que fue por lo que yo...
Uh-huh.
Por eso yo dije, yo si me preguntan, ¿cuál era las películas que quería ver comerciales de este año, así, aparte de Doom? La que seguía era Eternals. Uh-huh. No porque era de Marvel, sino porque era de Chloe Zhao. Uh-huh. Y este niño se consumió las tres películas de Chloe Zhao, la ha seguido en sus documentales, quería ver qué iba a hacer esto. Y yo lo sostengo, lo sigo sosteniendo, a todo el mundo se lo digo. Como película de Marvel funciona, uh-huh. Pero como película de Chloe Zhao es una basura.
Pero tiene mano. Pero es que vamos a hablar de. Yo creo que vamos a detenernos en unas semanas.
Después, hablar? sí. Pero no voy a desviar mucho. Pero yo creo que Chloe Zhao llegó un poco tarde. O sea, yo siento como que la metieron eventualmente y dio sus ideas. Pero sí se siente más idea de.
Mi pregunta es: aquí las voy a comparar las dos. Algo que está haciendo DC que me ha estado gustando es que si traes directores de renombre, de prestigio, que tienen un estilo, una marca, que ya la han venido construyendo, los traen, les dan la libertad de hacer sus películas porque ya saben lo que van a hacer. James Gunn con Suicide Squad, a mí me gustó, se ve la marca de James Gunn, totalmente la creatividad de James Gunn le permitieron hacer James Gunn. A Todd Hooper con Joker, se ve su, aunque eso es más Scorsese que quién sabe qué, pero bueno, tiene un estilo, tiene una personalidad, o sea, ¿para qué traes a estos directores si no los vas a dejar ser ellos? Uh-huh. Es lo que yo me pregunté, ¿para qué Kevin Feige se trajo a una cineasta como Chloe Zhao si no le va a dejar, no le iba a dejar?
Porque...
Tal vez visualmente tiene sus cosas, pero la esencia de ella en sus películas, cómo ha construido su carrera.
Pero yo creo que sí tiene mano de Chloe Zhao un poquito, ¿verdad? Tiene un poco de su esencia. Sí.
Tiene cositas, sí.
Visualmente, lo estoy diciendo, visualmente uh-huh. Sí tiene varias cosas de ella. Visualmente.
Hay contextos narrativos también. Pero...
La construcción de los personajes, como los plantea Chloe Zhao en su cine, no están Eternals.
Voy a decir algo de Doom.
Sí, vamos a hablar de Eternals después para no mezclar aquí porque la gente va. Pero no, de hecho yo quiero hablar de Eternals. De hecho planeo hablar de Eternals en una semana o un par de semanas, igual acá. Pero dale, Leo, el comentario para ir cerrando ya.
Un par de cosas. Sí. Dato curioso. Ahora que, bueno, a mí me encantan los videojuegos. Doom tuvo una participación en la historia de los videojuegos fundamental. Diría yo. El primer videojuego de Doom era un juego de simulación estrategia. Les voy a escribir y usted, tal vez la gente dirá, ah, yo conozco ese juego. Es un juego de simulación estrategia, vista cenital hacia arriba, en el que usted tiene que administrar recursos y atacar al otro equipo. Así. Es como estrategia de simulación. Uh-huh. ¿A qué les recuerda? StarCraft. Les recuerda a, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Command & Conquer. Este juego inspiró a estos grandes IP que en la industria de los videojuegos también tienen debido a su contenido, debido a su legado, ¿verdad? Entonces, Yo sí creo 100% de que el legado de Dune trascendió en los videojuegos, digamos, inclusive en Mass Effect y en otros juegos. Entonces, ese es un dato curioso que no hay que quitar. Lastimosamente, ese juego de Dune no está disponible en ninguna plataforma. Cruzaré dedos si algún día Warner Bros. Da luz verde, ¿verdad? Y las relanza. Y
Puede
lo otro que
ser,
voy a decir es,
puede ser.
sí, puede ser. En GOG, por ejemplo, ellos son muy buenos sacando jueguitos viejos. Y sí, él es como el papá de simulación y estrategia, uno de los papás. Y lo otro que iba a decir es, denle una oportunidad a Denis Villeneuve. Él es un, si no han visto las películas de él y les gustó como la forma de narrar la película, sí, los invito como a verlas. Si quieren contenido variado, todas las películas de él se sienten muy distintas. Si les gustó el sci-fi, diría que Arrival. Si les gustó como la trama así complicada, digamos, si les gusta así como dramas complicados, para mí Prisoners, o sí, Prisoners es como la mejor de él. Y el otro sci-fi que todo el mundo, que algunos conocen, ¿verdad? Es Blade Runner 2049, pero sí, él es una persona muy apasionada con los actores. Él saca el jugo, como él dijo, por ejemplo, como dijo Dioner, le saca el jugo a los actores que tal vez no son tan buenos, ¿verdad? Actuando, como Jason Momoa, pero es porque él los busca para un papel específico, digámosle. Por ejemplo, ese actor que hace de este montón de ¿cómo se llama esta? Casa, que son como los malos de la primera.
Los Harkonnen.
Los Harkonnen. Hay un actor que si no fuera, David
Ah,
Dasmalkin, dice.
sí, que es
Que es Polkadot en
ajá,
Suicide Squad, creo.
exactamente. También salió un
Bueno,
Batman y
salió Batman, etcétera. Si no fuera por Denis Villeneuve, yo siento que tal vez él no tendría esa exposición, digamos. Y él, siento que ha sido, él ha evolucionado como actor. Yo
Y
siento
se
que él
ve
es un gran
que
actor.
Jason Momoa está ahí para hacer como el chistosín, ¿verdad? En comparación de todos, en el tema de que es como
Fuerte,
el
el que hace
compita,
las secuencias,
y es el
ajá,
compita de
el
Paul, en
bro.
ese caso, como el de confianza, como el que está ahí, que sacrifica al final y todo el asunto.
Sí,
Entonces,
y lo hace bien, es un buen papel
y
indicado, digamos.
Batista, bueno, Batista es un actor que usted lo ve y él quiere, él ha crecido mucho como actor. Y quiere crecer más como actor. Porque
A mí me
uno lo
gusta,
recuerda como
a mí me
Drax.
gusta.
Uno lo recuerda como, bueno, los papeles cómicos que ha hecho. Películas de acción y todo el asunto. Pero él, al tomar este papel, digámoslo así, se nota que él quiere que lo vean como otro nivel. ¿Me
Sí.
entiende? Ya no es Bautista el luchador ni el cómico. Soy la Roca, básicamente. O sea.
A mí no me gusta por el papel de Drax. A mí me gusta mucho esos 5 minutos que sale en Blade Runner, porque es como ese tipo, no sé, hay algo trágico en él que a la vez tiene como esa fuerza, digamos, sobrevolado. No sé, yo siento que hay
Pero
un papel que lo está
para mí,
esperando a la vuelta de la
sí,
esquina,
sí, sí
digamos.
lo, y
Sí, lo
protagónico,
trata bien.
protagónico,
Sí.
donde él sea la cara, pero me pareció muy bien. Me faltó un poco más de Batista, es el papel de él, pero yo creo
Eso lo
que,
vamos a ver bastante,
exacto,
digamos.
yo creo que en la próxima película. Creo que vamos a ver como ya la guerra que estamos esperando que haya, la sangre, la pelea que esperemos que haya, porque eso fue el contexto, ¿verdad? El contexto, conocer quiénes son, ahora sí, lo que viene.
Sí.
Pero bueno, ¿algo más que decir? No sé, listos, estamos. Yo agradecer a Dionar y a Leo por su participación. Muy agradecido, de verdad que sí, por su tiempo. Y bueno, yo aprendo mucho. Amo el cine, me encanta el cine, pero aprendo cada vez, tanto de esto como videojuegos, que es lo que más hago, el
Yes.
podcast y todo. Invito a gente para escuchar diferentes comentarios y demás y me alimento, ¿verdad? Ese feedback es muy importante. Y agradezco mucho el tiempo de Dionar y de Leo. Aquí abajo en descripción, redes sociales de ellos para que solamente un clic y los puedan seguir. Sus redes, bueno, Leo publica constantemente de videojuegos, que es lo que más publica de todo un poco. Tiene un proyecto también por ahí, proyecto que pronto va a salir a la luz, ¿verdad? Que él va a estar trabajando por ahí fuertemente. Y Dionar, de hecho, cada vez que Dionar publica, yo agarro la película, la anoto, pum, tengo que verla. Tengo que verla, tengo que verla, tengo que verla.
Sí, ya noté varias.
Sí, no, no, de hecho, no sé si lo seguís, tenés que seguirlo. Algo más que cine aparece en Instagram, en Facebook y también tienes tu página web, ¿verdad? Donde, por cierto, está buscando escritores, ¿verdad?
Sí, ahí ya estuve buscando gente porque sinceramente ha estado creciendo mucho el sitio web y todo,
Buenísimo, sí.
entonces sí, ya ingresaron
Ah, bueno.
tres personas
Sí,
y ya
ah.
los tengo ahí breteando.
No, buenísimo. Entonces pueden visitar igual algomasquecine.com, ¿verdad? Es punto
Ajá,
com.
www.algomasquecine.com
Okay.
y el podcast de El Juego de Spielberg, que esta semana venimos con dos especiales,
Ah,
entonces
tenés
para que...
podcast, eso sí no sabía yo.
Sí, ya
Ah.
estamos en la tercera temporada,
Y
pero
eso, ajá.
comentamos las películas de las temporadas de premios, entonces, así, por ejemplo, esta semana vamos a hablar de pues, La Casa Gucci, obviamente, la película
House of
del
Gucci, que
estudio.
también tengo que verla también. Y de hecho, bueno, ese podcast, ¿dónde lo pueden ver? ¿En YouTube?
Está en, bueno, no lo subió a YouTube, no sé, no lo subió.
Ok,
Lo pueden, bueno, en Spotify,
ok.
eBooks, Apple Podcasts, están
Ah,
todas las
ok.
plataformas de podcast. En
Perfecto.
YouTube, en algún momento los empezaré a subir,
Va para mi
ya no sé
lista de
cuándo.
Spotify de una vez. El juego de
Sí.
Spielberg, ¿verdad? Se llama.
El juego de Spielberg.
Ahí está algo más
Sí,
que cine
ese
en
son
Instagram. Ahí está. Bueno,
mis.
ahí está la información. Y pues hablaremos de Eternals en un futuro. Vamos a ver cómo nos va. Y también de todo el cine y series. De hecho, pronto hablaremos también de Book of Boba Fett también. Que ahí está el de Leo también. Ahí está, porque pueden seguir a
Por
Leo.
si acaso también, patrocinado.
Aquí abajo en la descripción nos pueden seguir a solamente un clic. Nos vamos. Gracias, Jonathan. Gracias, Leo. Como comentario final, pensamiento final. Lean Doom, vean
Pues,
Doom.
lean mucho, vean películas de todo tipo.
De todo tipo.
Sí,
De todo
amén
tipo.
el cine,
Sí.
amén el
Ah,
cine
sí,
y se
y vayan
resuelve.
al cine. Nada de Cuevana ni nada de esas barras.
No, el mejor consejo que puedo dar del cine, hablen con la gente. No digan, pasen, o sea, pasen de la oración, ya la vi. Digan más cosas, digan por qué le gustó esto, por qué le gustó lo otro, qué no le
¿O
gustó.
por qué no le gustó?
Desarrollen eso.
Ajá.
Exacto, exacto, exacto. ¿Por qué no le
Sean
gustó? Hay más
objetivos.
palabras, exacto, hay más palabras de ya la vi. Como cuando le pasa a un momazo o más, ya lo vi. Pero bueno, pero dígame el contexto, ¿por qué le gustó? ¿Por qué le hizo gracia?
Sí.
Eso es lo que mueve el cine. Buenísimo.
Exactamente.
Así que nos vamos, gracias y hasta el próximo video. Como siempre digo, sigo siendo contenido desde el punto de vista de un aficionado más. Gracias, nos vemos.
Chao.
Thank you.